La tarde son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Quédate con nosotros durante las próximas dos horas porque tenemos un programazo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Este jueves 19 de febrero, fíjate, en un mes vamos a estar celebrando el Día del Padre, San José. Como diría Herrera, ¿cómo pasa el tiempo? Imagínate si pasa que han pasado 54 años de este momento.
Contempla que su tiempo de 1 minuto 49 segundos 27 centésimas aventaja en 1 segundo 1 centésima hasta el entonces mejor registro. Para Antonio Zamarán cuelga de su cuello el máximo galardón deportivo.
Es 1972, es 13 de febrero, Sapporo, Francisco Fernández Ochoa, Paquito, ganó entonces la histórica medalla de oro en el eslalon, especial de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno. Bueno, pues en directo hoy os podemos contar que Oriol Cardona y Ana Alonso podrían también llevarse medalla olímpica. Y en otro orden de cosas, mira, el tiempo pasa, pero parece que vivimos en el día de la marmota en lo que tiene que ver con la mediocridad. Fíjate, la extrema izquierda española ha llegado al momento en el que busca un rebranding. ¿Y esto qué es? Te preguntarás, pues cambiarlo todo para que no cambie nada. Pero claro, claro, el tiempo pasa y cosas pasan también durante ese tiempo. ¿Qué cosas? La primera tiene que ver con las expectativas. Quien no quiere ser el líder de esta nueva extrema izquierda, que no ultraizquierda, se llama Gabriel Rufián, el portavoz de la extrema izquierda independentista catalana, aquel que un día dijo...
Nosotros venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Significará una muy buena noticia para la futura República catalana. Nuestra intención es estar 18 meses como máximo.
18 meses como máximo, esto fue hace 8 años, ¿eh? Por la boca muere el pez, que diría mi abuela. Bueno, ayer se postuló con una idea muy de extrema izquierda a representar a la extrema izquierda, el sacrificio de los compañeros en el territorio para alcanzar un supuesto bien común, la supervivencia de algunos, claro, no de todos. Mira, intelectualmente es una idea atractiva. Se postula a él porque la lideresa comunista ya se autoexcluyó cuando perdió las elecciones municipales del 23. Yolanda Díaz.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar.
Luego están los tardocomunistas o hispanoperonistas, ¿no? De Más, Más Madrid, Más País, llámalo como quieras, es lo mismo, que se han quedado... En Más es menos, pero que empiezan a ver que su discurso woke ya no cala en los barrios. Cambian el paso y hablan de seguridad. Emilio Delgado.
Nos cuesta mucho desde la izquierda a veces hablar de seguridad. Joder, cuando alguien vive en un barrio que es complicado, que su hijo no puede bajar a la plaza porque hay problemas, esa persona necesita que la izquierda diga algo ahí también.
Claro, claro, que se diga algo. No te vayan a llamar fascista. Y para terminar de rizar el rizo, los 180 grados de Rufián.
Que el burka es una salvajada. El burka es una salvajada. Porque si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir... que se invisibilice a las mujeres de esa manera.
Claro, esto que dijo ayer Rufián es por puro electoralismo y se da de bruces con sus íntimos socios hasta ahora, Podemos y su teoría del reemplazo de Irene Montero.
Hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo.
Aunque puede ser reemplazo sin burka, ¿eh? Oye, que es otra posibilidad. Y solo estamos hablando de la extrema izquierda, todavía no hemos llegado a la ultraizquierda, como los comuns, la CUP o los ya indescriptibles de Bildu. No sé cómo lo ves tú. Pero mira, los currantes, esos millones de hombres y mujeres que ven que su futuro es una paguita y que lo que quieren es trabajar y progresar, ya sabes, esa extraña manía que tenemos de querer vivir mejor, pues ya no están para que les llamen fachas o fascistas o xenófobos o blancos pobres o asesinos medioambientales. ¿Sabes lo que pasó en Estados Unidos? Que los ricos de izquierda se dedicaban a llamar desde sus apartamentos de $1,000,000 en Manhattan white trash, basura blanca, a los blancos pobres que habían perdido el empleo en las zonas industriales como Detroit, Ohio, Illinois, y llegó un momento en el que decidieron que les echaban de la Casa Blanca a costa de lo que fuera. Y ahí están los demócratas preguntándose qué pasó con sus votantes y esperando, sí, esperando a ver si un astronauta les lidera de vuelta a la vía del sentido común. Y no es ninguna broma, ¿eh? El astronauta es senador y se llama Mark Kelly.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra.
El hermano del rey Carlos III. La policía británica no ha revelado los motivos exactos, pero todo apunta al posible intercambio de archivos confidenciales con el pedófilo Epstein.
Presupuestos en Cataluña.
A la espera del respaldo de Esquerra, el gobierno de Illa y los comunes han firmado un acuerdo para aprobar las cuentas.
Lampedusa.
El Papa viajará el 4 de julio a la isla italiana, puerta de entrada en Europa para muchos migrantes que llegan a ella desde África cruzando el Mediterráneo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Cita histórica para España en los Juegos de Invierno.
Hace 54 años que Paquito Fernández Ochoa consiguió el único oro del deporte español en unos Juegos de Invierno y hoy estamos pendientes de dos españoles, de uno especialmente que es posible que suba a lo más alto del podio. Detalles, Ángel García.
Oriol Cardona, 31 años, nacido en Bañolas y que puede 54 años después emular a Paquito Fernández Ochoa y subir a lo más alto que hay en el mundo del deporte, que es el podio olímpico, que es el puesto más alto, ganaría el oro olímpico de invierno. En esquí de montaña, subir y bajar una montaña lo más rápido posible, a veces a esquís, a veces a pies, de momento ya está en semifinales, va a tener su semifinal de aquí a 15 minutos, mientras que Ana Alonso, que hace nada, hace 5 meses, se rompió la rodilla, ha hecho tratamiento conservador, ha llegado y ha quedado tercera en su semifinal, probablemente esté en la gran final, así que 1:55, opción de medalla, ojalá el bronce de Ana Alonso, 2:15, opción de oro para Oriol Cardona.
Este es Oriol Cardona hablando de lo que significaría igualar a Paquito Fernández Ochoa.
Bueno, yo no, o sea, no me puedo comparar ni mucho menos, yo no he hecho todavía nada comparable a él, así que hemos tenido muy buenos estos últimos 4 años en campeonatos del mundo y europeos, me han ido muy bien, pero al final será mi primera vez en los Juegos y es una disciplina en la que, bueno, cualquier pequeño error se puede pagar muy caro, pero bueno, vamos a estar ahí peleando para ver qué podemos hacer.
Recuerdo las citas, 2:05, final femenina, ahí debe estar la española Ana Alonso, y la de Oriol Cardona está prevista a las 2:15, lo vamos a contar aquí, Pilar, en Mediodía COPE.
Y aquí os espero, gracias Corrochano, sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pero primero vamos con la última hora en el mundo mundial, porque hace apenas 70 minutos que saltaba la noticia. Es el último escándalo que estalla en la Casa Real Británica. Y no, no es un escándalo más. Andrés de Inglaterra, el hermano de Carlos III, ha sido detenido por su vinculación con el caso Epstein.
Do we have had that confirmation also from Thames Valley Police that Andrew Mountbatten Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office?
Estás escuchando cómo daba la noticia la BBC, te lo puedes imaginar, es noticia de portada dentro y fuera del Reino Unido, según los papeles desclasificados por Estados Unidos. El ya expríncipe habría compartido información confidencial con el pedófilo Jeffrey Epstein cuando Andrés ejercía como enviado comercial del Reino Unido en Estados Unidos. De hecho, la detención se ha producido en su casa de Sandringham, en Norfolk, por la sospecha de mala conducta en un cargo público. A esta hora sigue retenido en la comisaría. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, acaba de asegurar que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el hermano del rey de Inglaterra.
Todos somos iguales ante la ley y nadie está por encima de ella. Y es muy importante que esto se aplique de manera generalizada.
Te recuerdo que el caso Epstein ya le ha costado a Andrés todos sus títulos nobiliarios y todos los honores. Me está escuchando ya la exministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacios. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, señora García de la Granja.
Gracias por acompañarnos en Mediodía, COPE. La primera pregunta es evidente, ¿no? ¿Cómo afecta a la corona británica un paso tan grave como este?
Bueno, vamos a ver. Estamos de momento en el mundo de la imagen y por eso yo creo que es importante llamar a cada uno por su nombre. Y este es el señor Andrés Mountbatten Windsor, como se ha dicho. Aquí no hay expríncipe. No, ha sido removido, ha sido sacado de lo que es el entorno y muy bien hecho, porque si hay una institución que tiene que dar ejemplaridad, esa institución evidentemente es la institución monárquica. Y que, cuidado, esto es general para cualquiera que ejerza un cargo público. Hay quien representa tiene un plus de responsabilidad de estar a la altura. Y lo que nos dice esta ciénaga, este asqueroso magma de Epstein, es que a la opinión pública lo que percibe es que ahí, en lo alto, en la cúpula de los negocios, en la cúpula de la política, había una ristra de mangantes y menoreros. Vamos a llamarles a las cosas también por su nombre, mangantes y menoreros. Y eso es muy perjudicial para la sociedad en general y para lo que es una sociedad como la nuestra, que es una democracia, que se rige por la representación. Entonces, ahí esa idea es perniciosa y, por lo tanto, claro, como se ha dicho, que la justicia actúe y es importante. Entonces, yo vuelvo a decir, este señor es nació hermano del rey. En estos momentos no tiene nada que ver con la familia real británica como institución, que recordamos todos que hemos visto The Crown, lo que representaba. Uh-huh. Ese deber de ejemplaridad, que no lo han cumplido todos los miembros, efectivamente, pero que tiene que estar ahí, sobre todo, como digo, la institución monárquica, porque tiene una legitimidad que va más allá. O sea, a los reyes no se les elige. Aunque hablemos de cargos elegidos, hay una responsabilidad. Pero los reyes tienen esa legitimidad tradicional, que había uno de los maravillosos capítulos con la reina Isabel II jovencita estudiando lo que eran los atributos de la corona, que es fantástico. Por lo tanto, ya. malo para toda la sociedad.
Pero fíjate, Ana, la sociedad británica, que ya está muy acostumbrada a escándalos en
la corona. No, a los escándalos no se acostumbra uno nunca.
Bueno, pero han vivido varios, ¿no? Yo ahora escuchábamos a Steinmeier.
Pero lo peor es decir que nos acostumbramos. Nos tienen que escandalizar cada vez que se producen, porque no puede ser.
Bueno, pues ha vivido escandalizada varias veces con varios escándalos, ¿no? Y yo me acordaba de Tony Blair, cuando el último escándalo que salvó a la corona. Claro, en estos momentos están en shock. No hay un solo informativo, no hay un solo periódico británico y en todo el mundo que no esté hablando de esto. ¿Cómo se le da confianza a la sociedad?
Pues yo creo que hay que hacer cada uno lo que nos toca. En ese sentido de la responsabilidad añadida que tiene cualquier cargo, o sea, cualquier cargo en su esfera, cuando representas dentro de tu esfera, puede ser local, puede ser en la empresa, puede ser donde sea, pues es volver a poner en su sitio la ejemplaridad. Porque lo más grave de toda esta basura de Epstein es que parecía que estos señores se consideraban impunes, que eso es lo más grave. Por eso es importante que actúe la justicia. Y a partir de ahí yo creo que hay que volver a instaurar determinados valores. A ver, que me va a acusar usted o me van a acusar los que me escuchan de carca y no sé qué. No, es que los valores tienen que volver a ponerse en el centro. Yo creo que ha habido épocas en que se ha sido más permisivo y ahora que las cosas vienen complicadas y vienen duras, yo creo que hay una vuelta de la sociedad a querer ver ejemplaridad y a querer ver valores y a querer ver, en última instancia, responsabilidad. Usted en su trabajo, yo en el mío, y evidentemente este señor Mountbatten Windsor, pues que no lo ha cumplido. Ha sido un chisgarabiz toda la vida, pero ahora, además, pues con sospechas penales.
Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, gracias por este análisis de urgencia. Buenas tardes.
Gracias.
El proceso, como te cuento, está en fase muy inicial, ni siquiera se han presentado cargos todavía. Pero en el caso de que esto vaya adelante, según la prensa británica, la pena máxima a la que se enfrentaría a Andrés es la cadena perpetua. Vámonos hasta Londres, corresponsal Eva Millán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues Andrés está ahora mismo en comisaría. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Bueno, pues de momento lo que tenemos es un interrogatorio policial. Como decías, no ha habido imputación y, lógicamente, la policía, aunque ha confirmado que ha habido la detención, sin nombrarlo, porque la presunción de inocencia se mantiene, sobre todo hasta que haya imputación. De momento, lo que se sabe es que en un proceso de estas características los detenidos suelen estar en torno a 12 y 24 horas. La policía puede continuar extendiéndolo hasta un máximo de 96 sin que haya imputación. Estamos pendientes, efectivamente, de que se presenten, si es que finalmente consideran que hay pie para eso, cargos, Y lo que sabemos es que diferentes cuerpos policiales están haciendo rastreos en las viviendas relacionadas con Andrés, a saber, la Royal Lodge, que es la vivienda en la que había habitado durante 20 años en la finca, en la gran hacienda que tiene la Casa Real en Windsor, en la casa en la que estaba ahora, y efectivamente, pues en función de la información que se recabe en estos rastreos de la policía, que pueden hacer solo porque él ha sido detenido y se ha abierto formalmente la investigación, según lo que se vaya descubriendo, pues serán los siguientes pasos, que podría ser una imputación. Hemos escuchado además ya por parte del rey en un comunicado en el que dice que, por supuesto, la ley tiene que prevalecer, pero hay un apunte importante por parte de Carlos III, de quien hay mucha presión sobre él también para que se posicione. Él ha dicho que mientras el proceso está en curso, tanto él como su familia tienen que respetar que se trata de una investigación policial y que, por lo tanto, no sería conveniente que se pronuncie más.
Porque aquí se le estaría investigando, Eva, por haber trasladado, digamos, datos, informes oficiales, secretos a Epstein a cambio de otras cosas. ¿De qué estamos hablando?
Efectivamente, la detención en este caso ha sido por supuesta prevaricación. Los documentos desclasificados por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos evidencian que en cuanto él recibía información confidencial cuando ejercía como embajador en misión comercial, es decir, una especie como de representante del gobierno británico para potenciar las relaciones comerciales, pues en cuanto él recibía documentación, él se la reenviaba inmediatamente a Epstein, le comentaba de potenciales posibilidades de inversión en aquellos destinos en los que iba, como por ejemplo Singapur o Hong Kong, y a partir de esto también permitió que algunos de los asesores de Epstein lo acompañaran en los viajes. Esto se considera, lógicamente, que es incompatible con ese cargo, y de ahí que se esté analizando esto que en inglés se llama mala conducta en cargo público. Adicionalmente está, lógicamente, esas alegaciones en torno a potencial tráfico sexual, porque también en estos documentos desclasificados ha surgido una segunda mujer, una supuesta segunda mujer que habría sido enviada por Jeffrey Epstein a Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés, pero en este caso estamos hablando de prevaricación y es un proceso que tiene lugar también en paralelo a otro cargo público británico, que es el ex embajador británico en Estados Unidos, que también está siendo investigado por lo mismo.
El lío es monumental. Gracias, Eva Milian. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y todo esto, el príncipe Andrés, ex príncipe Andrés, ha sido detenido en el día de su cumpleaños, porque Andrés de Inglaterra cumple hoy 66 años. Y vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué es el caso Epstein? Pues mira, es el mayor escándalo mundial de pedofilia que se recuerda. Este hombre, Jeffrey Epstein, era un financiero, un tipo muy listo, que consiguió tejer una red de influencia y prostitución y de pedofilia increíble con personajes de lo más variopintos, ricos e influyentes. A partir de las dos, nos va a contar aquí David Alandete cómo ha sentado esta detención en Estados Unidos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya lo sabes, seguro que lo has notado. Este jueves los médicos siguen de huelga en España. Es el cuarto día de paros a los que están llamados más de 176.000 médicos de la sanidad pública del Sistema Nacional de Salud y que está provocando que se cancelen citas médicas, incluso operaciones en toda España a pesar de los servicios mínimos que por cierto dicen que son abusivos. En cuanto al seguimiento de la huelga, pues el baile de cifras habitual. Ya sabes que los médicos protestan contra el Estatuto Marco, contra un convenio laboral que la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere aprobar sin tener en cuenta a ellos, a los médicos, y sin recibirles, por cierto. Una huelga que se va a mantener de forma indefinida una semana cada mes hasta el mes de junio incluido. ¿Qué es lo que piden los médicos españoles? Básicamente terminar con la precariedad en una profesión que exige muchos años de estudio entre la carrera, la especialización y el MIR. Y para ello piden un estatuto exclusivo para los médicos, acabar con la jornada de 45 horas, que un médico trabaje 35 horas de lunes a viernes y que todo lo que se salga de ahí sea voluntario y retribuido. Y esto implica terminar con guardias de 24 horas y exigir que esas horas, además, se paguen mejor y que cuenten para la jubilación, cosa que ahora no sucede. Y una más. incrementar las plantillas y no suplir contratos con esas horas que se hacen de más con las guardias. Un panorama poco alentador que ha llevado a muchos médicos a dejar España. En el año 2024, unos 3.000 pidieron acreditación para irse a trabajar a otro país europeo, según la Organización Médica Colegial. Precisamente, huyendo de todo esto, ¿no? Ahora lo vamos a saber. El doctor Juan Toral decidió mudarse con su familia a Qatar. Él es de Úbeda, en Jaén, es médico de familia y está ejerciendo en Doha desde hace 10 meses. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Lo he contado bien. Tú eres de Úbeda, en Jaén, y te has ido hasta Doha, Qatar.
Lo has contado perfecto. Yo llevaba mucho tiempo sintiéndome como los músicos del Titanic, viendo cómo el transatlántico se hundía y se hunde. Y bueno, no sé si valientemente o cobardemente decidí, después de intentar chocarme muchas veces frente a la administración en el ámbito donde yo trabajaba, para intentar mejorar nuestras condiciones laborales y ver que era imposible, que es imposible y que será muy complicado, pues decidí dar el gran salto, un salto que en principio da mucho miedo, porque sales de tu zona de confort, sales de tu círculo de confianza, sales de un entorno laboral en el que te has formado, te has desarrollado profesionalmente y te sientes a gusto y te sientes realizado. Pero bueno, yo creo que hay momentos en la vida en los que uno tiene que valorarse a sí mismo, y cuando te estás dejando tu salud en el día a día de trabajo, cuando tú le recomiendas a tus pacientes un estilo de vida saludable, que es imposible que tú mismo puedas practicar en ti mismo por las condiciones de tu día a día en el trabajo, yo creo que, bueno, tomé esa decisión hace 10 meses, como tú has dicho, en abril del 2025.
¿Y te arrepientes?
Y la verdad es que cada día que pasa estoy más convencido que la decisión que tomé personalmente fue la correcta.
O sea, no te arrepientes. Oye, ¿en qué ha mejorado tu situación?
Pues bueno, yo llevo 10 meses durmiendo todos los días en mi casa, llevo 10 meses sin sentir un entorno laboral con riesgo. Yo trabajaba en una zona turística en Gran Canaria y era habitual, pues, intoxicaciones, peleas, agresiones, gente cabreada, adicta a ciertas pastillas que iban demandando y exigiendo y poniendo el entorno médico en peligro, como no hay que ver, hay que ver las cifras de agresiones que todos los días se dan a los profesionales médicos. Y bueno, ahora mismo desarrollo la medicina en un centro de salud público aquí de Qatar. Tengo una jornada laboral, turno mañana de 7 horas, y si ya por la tarde 6 horas. Tengo un paciente cada 15 minutos y si son casos complejos cada 20, o sea, la carga laboral asistencial no tiene nada que ver con la que tenía en España, y tengo sobre todo, pues, tiempo de calidad en la consulta, pues, para poder mirar a los pacientes, hacer un abordaje integral, no como por desgracia en España nos estamos viendo los médicos cada vez más abocados a resumir todo al reduccionismo de tú me cuentas algo rápido, yo te receto algo aún más rápido y que pase el siguiente, porque la sala de espera está llena de gente impaciente que tiene que ser vista, porque la administración lo que quiere es a médicos sumisos, que nos sentemos en el ordenador, que veamos mucha gente, cuanto más mejor, y que nos quejemos lo mínimo posible.
Ya. Tú eres médico de familia en España. ¿Te resultó fácil acreditarte en Qatar o entendieron que llevando el título de España esto ya estaba?
Pues es muy paradójico, porque de hecho hay un fenómeno que ahora se está dando en España, ante la fuga de médicos y las jubilaciones que se vienen y demás, y el relevo generacional, que no se va a llevar a cabo, porque los médicos que hoy están formándose no van a soportar las condiciones laborales que nosotros hemos tenido anteriormente. En España la homologación de títulos a personas que vienen de fuera de España es facilísimo. De hecho, vamos, es que en cuestión de días hay profesionales de dudosa acreditación que están pasando consulta en España. Aquí, para venir a Oriente Medio y al resto del mundo, porque también lo intenté en otros países de otras zonas del mundo, el proceso para la convalidación de los títulos es un proceso complejo, largo, tienes que acreditar todo, una empresa externa tiene que convalidar que todos tus títulos, toda tu formación, todas tus rotaciones formativas fueron ciertas, tu vida laboral, tus antecedentes penales, es un proceso que se alarga más de 8 o 10 meses desde que uno hace la entrevista y recibe la oferta, Pero bueno, yo creo que es justo, porque cuando uno va a trabajar a un entorno laboral, yo creo que es imprescindible pues trabajar con las mismas condiciones que las personas de allí. Lo que no es de recibo es que en España se esté dando situaciones de gente que no está formada, que no tiene las competencias suficientes y que están cobrando incluso más que los médicos que están ejerciendo con una formación MIR, porque ellos asumen guardia una detrás de otra, van con las maletas y son capaces de encadenar 3 días seguidos de guardia. Y creo que eso no es de recibo tampoco para los médicos.
Yo no quiero saber cuánto ganas en Qatar, pero ¿ganas más dinero que en España?
Bueno, gano, a mí no me importa decirlo, gano como que 4 veces más que en España, y luego aquí encima está el hándicap de que no hay impuestos. ¿Esto qué quiere decir? En España yo hacía más de 10 noches al mes fuera de mi casa de guardia, y luego encima si uno tiene la frialdad de echar números, te das cuenta que en España estás trabajando hasta mitad de abril para pagar impuestos. Ojo, pagar impuestos, que no, todos queremos pagar impuestos cuando de verdad son válidos. Cuando te das cuenta que tus impuestos sirven para tapar la excusa y la vergüenza de los políticos que tenemos actualmente, tanto de una cuerda como de otra, pues al final te sientes el tonto útil del sistema. Y entonces, bueno, en mi caso fue al final un compendio de todo. Fue un compendio de las condiciones laborales, luego de los políticos inestos que se aprovechan de nosotros. Y yo creo que, bueno, que hay que tener la mente fría y que exigir sobre todo responsabilidades a quien tenemos que pedir que sobre todo a los políticos que, por desgracia, estamos sufriendo.
Pues Juan Toral, doctor, médico de familia de Úbeda, Jaén, a Doha, Qatar, gracias por habernos atendido el mediodía COPE y que os vaya fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, porque esta huelga, aunque piense la gente que es cosa simplemente los médicos, es una cosa que va mucho más allá. Porque la salud de los pacientes está en juego y porque en un futuro cercano, como esto siga así, por desgracia, van a faltar profesionales.
Claro que sí, gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba. Se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca, una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Whirlpool, Fagor, Midea, Haier Aire, Dreamy, Kosori, Nilfisk. Son las ofertas límite, solo hasta el 22 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días.
Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, bueno, hoy podemos vivir una jornada histórica en lo que al deporte de invierno español se refiere, porque ya tenemos a dos españoles en la final olímpica de slalom sprint. Son Oriol Cardona en la masculina y Ana Alonso en la femenina. Será durante los próximos minutos. ¿Y qué más está pasando hoy? Pues mira, es la noticia de alcance que conocíamos en torno a las 12 de esta mañana y que rápidamente ha dado la vuelta al mundo. La policía ha detenido al expríncipe Andrés de Inglaterra, el hermano del rey Carlos III. La BBC se ha hecho eco rápidamente de este arresto.
Una detención, Pilar, que llega tras años de polémicas acentuados en los últimos meses por sus vínculos con el pedófilo multimillonario Jeffrey Epstein, quien murió en prisión. Hay numerosa documentación que probaría que el expríncipe Andrés participó en fiestas sexuales con mujeres menores de edad, algo que ya llevó a que su hermano Carlos le retirase recientemente todos sus títulos nobiliarios, aunque la policía británica no ha aclarado los motivos de su detención este jueves. Muchos analistas señalan que en el pasado filtró a Epstein información económica confidencial del gobierno británico. El rey Carlos III ha hecho público ya un comunicado en el que es tajante, dice: la ley debe seguir su curso.
Y aquí en España tampoco nos quedamos atrás en cuanto a escándalos se refiere. Prosiguen los ecos del que ha supuesto la salida del director adjunto de la Policía Nacional, del DAO, José Ángel González, tras una denuncia de acoso y agresión sexual por parte de una subordinada. Hoy sabemos que la presunta víctima, Policía Nacional, ha aceptado la protección que le ha ofrecido la nueva responsable del cuerpo, Juan Baño.
Es la comisaria Gemma Barroso, ejerce de DAO de forma interina mientras espera el inicio del proceso para la elección del sucesor de José Ángel González, pero es además la jefa directa de la presunta víctima, ya que dirige la subdirección de personal, lugar donde está destinada esta inspectora, aunque desde julio se encuentra de baja médica por depresión. Pues bien, Barroso se ha puesto hoy en comunicación con su subordinada. Según nos apunta Interior, le ha ofrecido una protección policial que la mujer ha aceptado. Su abogado denuncia las reiteradas llamadas y mensajes que está recibiendo la víctima, por lo tanto, con protección, y el presunto agresor, el ya ex DAO, también mantiene su conductor escolta y su vehículo oficial, nos aclaran desde la propia dirección general, hasta que el cese se publique en el BOE. Pues bien, el dato de ultimísima hora es que ese cese acaba de publicarse ahora en el BOE. Es una orden de 18 de febrero de ayer, firmada por el ministro Marlaska a propuesta del director general del cuerpo y con el informe de la secretaria de Estado de Seguridad.
Gracias, Juan. Y Ángela, este escándalo ha salpicado de lleno al ministro del Interior.
Sí, Pedro Sánchez sigue respaldando a Grande Marlaska, mientras el PP continúa exigiendo su dimisión. Alberto Núñez Feijóo hace solo unos instantes.
Con toda esta información, comprenderá que cuesta mucho creer que el ministro de Interior no conociese para nada lo que hacía el número uno de su policía y lo que hacía el número dos de su policía, que lleva en el ministerio casi 8 años.
Lasciatemi cantare.
Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde, de las 2:30 en la Comunidad Canaria. ¿Qué harías tú si mañana te enteras de que te deben 100.000 euros con los que no contabas? Pues imagínate si encima estás en una situación crítica, tanto que tienes que acabar pidiendo una ayuda pública. Bueno, pues algo así le ha pasado a un jubilado italiano, un pensionista de 75 años de Génova, que estaba en situación de pobreza. No le quedó más remedio que presentarse en una oficina de los servicios sociales para pedir ayuda, alguna prestación con la que poder sobrevivir. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando descubre que tenía derecho a una pensión? Sí, pero es que además le debían más de 100.000 euros en atrasos. Roma, corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, esto es mejor que si te toca la lotería, vamos.
Pero vamos,
no hay que comprar el décimo.
Sin duda, porque además, Pilar, es que hay que pensar que esta persona se encontraba en una situación límite y de hecho acudía a comedores sociales cada día. Su único sustento era una prestación destinada en Italia a personas sin recursos, que esto es un dato importante porque con esto ya solamente descubres el caos que se vive en Italia en este tema, porque nadie se dio cuenta de que estaba cobrando una prestación que no tenía que cobrar porque tenía derecho a una prestación por el trabajo que había desempeñado a lo largo de su vida. Él siempre pensaba que no tenía los requisitos para una pensión contributiva y por eso acudió a una entidad italiana, que en España no las tenemos, pero ahí son muy habituales. Esta es de un sindicato italiano que puedes acudir para solicitar ayuda, este tipo de información, de una forma gratuita. Entonces va y se encuentra con que los técnicos revisan su hoja de cotización y se dan cuenta de que bueno, pues había ejercido como marinero. Es una prestación muy particular la de los mercantes en Italia, ¿no? Que tiene unas condiciones particulares, bueno, pues que se dieron cuenta que había habido un error en el sistema. Ajá. Y que además se le debían los atrasos, o sea que por eso esta cantidad de dinero.
Esto entiendo que no es muy habitual en Italia, ¿no? Que no hay mucha gente que no cobre lo que le corresponde, o mucha gente que no cobre más de lo que le corresponde, pero ya has dicho que había lío en los sistemas sociales, entonces no sé
lamentable,
qué decir.
Lamentable, sí, es bastante habitual. La burocracia italiana es caótica, Pilar, existe un desconocimiento generalizado de los derechos y esto ha servido de advertencia para todos, para animar a revisar la vida laboral y que no ocurran estas sorpresas.
Eva Fernández Roma, muchas gracias.
A ti un fuerte abrazo, Pilar.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en...
Desde que el pasado 3 de enero Estados Unidos irrumpiera en Caracas y acabara con el régimen de Maduro, tal y como lo conocíamos, extrayendo al propio Maduro, Cuba ha perdido a uno de sus principales socios energéticos y mucho más. La administración de Trump ha impuesto un bloqueo total a la entrada de petróleo para desgastar al gobierno castrista, la dictadura. Si la situación ya era preocupante en la isla caribeña, ahora los cubanos viven la peor crisis desde que triunfara esa revolución de Castro y del Che en 1959. Sin petróleo no hay combustible, sin combustible no hay transporte, no hay electricidad y casi no hay ni agua corriente por la imposibilidad de bombearla a través de las tuberías. Los obispos cubanos, de hecho, tuvieron que suspender su visita al Papa en el Vaticano porque los aviones no tienen queroseno para volar. Bueno, esto es lo que suele pasar en las dictaduras comunistas. Está con nosotros Williams Montesino Juan Tonera. Él vive en Santiago de Cuba y tiene 22 años. Buenas tardes, Williams.
Buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿ahora mismo tenéis electricidad?
En estos momentos sí, después de la madrugada entera sin tener electricidad.
O sea, ¿que cuántas horas al día tenéis suministro eléctrico?
Al día aproximadamente de 6 a 8 horas.
De 6 a 8 horas, madre mía. Oye, ¿cómo describes lo que se está viendo en la calle de tu ciudad ahora mismo? ¿Hay ambiente de crisis o es el mismo ambiente de crisis de siempre acentuada?
Ahora mismo en un ambiente de crisis más acentuado por la misma escasez del combustible, ya que eso provoca que haya menos transporte público y el poco transporte privado que puede haber tiene precios muy elevados.
Ya. Esta comunicación que estamos teniendo corre peligro de cortarse en cualquier momento, Williams, porque tampoco está garantizada la conectividad. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de un cubano, 22 años? O sea, ¿tú qué haces?
Yo trabajo en audiovisuales y comunicaciones. Ajá. Y se vuelve realmente complicado en mi día a día porque al depender de la electricidad para todo el trabajo que hago en un ordenador, las ediciones y todo, al no tener fluido eléctrico en casi todo el día, me atraso mucho en lo que es mi trabajo diario.
Uh-huh. ¿Y tú trabajas para una empresa pública, para una empresa privada?
Trabajo como freelance y entonces también trabajo en varias empresas también.
Ya. Y oye, ¿cómo está el tema de los salarios?
Es algo bastante complicado, porque los salarios son bastante bajos para un costo de vida bastante elevado, porque todo escasea, entonces eso provoca que las pocas cosas que se puedan comprar tengan los precios muy altos.
Uh-huh. Williams, ¿hay dolarización de la economía sumergida?
Sí, hay muchas tiendas que solamente se pueden comprar en dólar, y las tiendas que se puede comprar con pesos cubanos no están surtidas del todo.
Fíjate, yo hace ya muchos años que estuve en Cuba la última vez, ¿verdad? Pero recientemente han estado algunos amigos míos y me han dicho que incluso en los hoteles más caros, los de 5 estrellas, no hay leche. ¿Esto es así?
Exactamente. Hay hoteles que no tienen ni a veces ni servicios básicos ni alimentos básicos para los clientes. Y si un hotel está así, la vida en la población llega a estar peor.
Claro, claro. O sea, si no hay recursos para atender a esos turistas, ¿no? O esos clientes que además dejan divisas, que son tan necesarias para el régimen, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo hacéis para comer?
Esto es una aventura, como decimos los cubanos, esta es la aventura diaria de cómo resolver o también cómo inventar, porque muchas veces el salario no alcanza y hay que limitarse, y entonces el poco dinero que se hace en los trabajos es para comida, para las necesidades básicas. Y siempre hay una frase cubana que dice que el cubano inventa de todo, y así es como se llega a sobrevivir acá.
Uh-huh. ¿Qué sensación hay en la calle? Porque en los últimos años ha habido varias, vamos a tildarlas así, rebeliones populares, ¿no? Muchas lideradas por jóvenes. ¿Qué decir de Patria y Vida? ¿Hay esperanzas de que el régimen de alguna manera caiga?
Bueno, los cubanos esperan un cambio. Es lo que esperan, un cambio. No sabemos cómo ni cuándo, pero se espera que esto cambie. No sabemos si con la caída del gobierno o que el mismo gobierno cambie, eso no se sabe.
Uh-huh. Fíjate que no hacen nada más que lanzar mensajes desde Estados Unidos, ¿no? De que la administración Trump, incluso el propio Marco Rubio, se podría haber reunido con representantes de la dictadura, bueno, pues para intentar buscar una salida. ¿Eso os da esperanza?
Sí, puede ser una de las tantas esperanzas que el cubano espera.
¿Tú tienes más hermanos, Williams? ¿Vives con tu familia?
Sí, vivo con mi madre, pero tengo otros hermanos por parte de padre.
Uh-huh. ¿Y todos trabajáis?
Sí, todos trabajamos. En distintas cosas, en distintas áreas, pero siempre nos organizamos para el tema de los gastos en casa.
Uh-huh. Y el no tener combustible, pues ha sido como un poco la gota que ha colmado el vaso, ¿no?
Exactamente, porque la vida se ve muy limitada. Los precios altos, el mismo cansancio al salir del trabajo y uno quiere llegar a casa a relajarse, uno pasa mucho trabajo a la hora de encontrar un transporte público para llegar a casa. Entonces, cuando llega a casa, se puede encontrar con la noticia de que no hay electricidad. Uh-huh. Y entonces ya ahí el cubano simplemente se resigna a hacer lo que pueda.
Sobrevive. Oye, me decías que vives con tu mamá y con tus hermanos. ¿Tenéis familiares fuera de Cuba?
Sí, tenemos familiares en Estados Unidos.
¿Qué importante es la ayuda que envían hacia Cuba las remesas, ¿no? De los extranjeros, sí, de los cubanos que viven fuera de Cuba? ¿Qué importante es para vosotros?
Es muy importante porque es un alivio recibir ese dinero, y más que al ser dólar, se puede comprar algunas cosas que normalmente no se pueden comprar en las tiendas, y se siente un alivio para como decimos, para el bolsillo.
Cuando visteis las imágenes de la extracción de Maduro, ¿tú qué pensaste?
Realmente sentí una cierta emoción y una cierta esperanza. Como que esperando que en Cuba sucediera lo mismo.
Claro, porque tú en realidad, Williams, tú has nacido en dictadura, llevas 60 años, el régimen castrista. Tú cuando ves libertades, lo ves a través de las redes sociales.
Exactamente.
¿Y cómo se vive así?
Bueno,
o sea, cuando tú ves, claro, cuando tú ves a chavales de 22 años de España o de, no lo sé, o de Ecuador o de México, ¿no? O de Argentina o de Estados Unidos por las redes sociales, y tú miras a tu alrededor, ¿qué piensas?
Es una sensación muchas veces de tristeza y de impotencia también al no poder vivir ese sueño o esos sueños que uno tiene. Entonces uno se siente mal porque no sabe, no se ve un futuro dentro de la isla, y es una tristeza cualquiera ver cómo sus sueños se pueden frustrar en cualquier momento.
Williams Montesino Juan Tonera, gracias por ser valiente y por habernos dedicado estos minutos al mediodía COPE, y mucho ánimo, no pierdas la esperanza porque todo llega.
Vale, gracias.
Un abrazo.
Bueno.
Ahora es el momento diario de nuestro compañero José Luis Restán y su firma. Hoy reflexiona sobre el carisma de León 14. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. Entre las muchas intervenciones que un papa debe realizar cada día, puede escapársenos alguna joya. Eso es lo que he sentido al repasar un discurso que podríamos llamar menor, el que León XIV dirigió ayer a los miembros de la asociación Pro Petri Sede, cuyo carisma consiste en sostener a la sede apostólica. León hizo un significativo recordatorio del momento en que el beato Pío IX rechazó que se derramara sangre ante las murallas de Roma para defenderle a él y a sus derechos. Ese fue, dijo el papa, un gesto profético que indica que la verdadera lucha es de otra naturaleza. Y a esa lucha se refirió, dirigiéndose a los laicos que forman parte de esa asociación, pidiéndoles perseverar e incluso ampliar la perspectiva de su misión de apoyar a la sede apostólica. El obispo de Roma, dijo León con precisión de relojero, ha recibido de Cristo la tarea de reunir en la unidad al pueblo fiel y de anunciar el evangelio de salvación en toda la tierra. Y el carisma de sus sucesores implica la libertad soberana de poder hacerlo. Ahí está el meollo de la cuestión del papado en su relación con los poderes de la tierra. A lo largo de la historia, esa misión se ve obstaculizada en muchos lugares del mundo, de muchas maneras. Siempre ha sido así. Y ahora, en los tiempos turbulentos en que vivimos, dijo ayer León XIV, cuán importante es que Pedro conserve su total libertad para decir la verdad, denunciar la injusticia, defender los derechos de los más débiles, promover la paz y, sobre todo, anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, único horizonte posible de una humanidad reconciliada. La lucha por la libertad del sucesor de Pedro es parte de la misión de la Iglesia en toda época y requiere coraje e inteligencia, también inteligencia política. León no ruge, pero no da puntada sin hilo.
escribe a Pilar García de la Granja.
Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El próximo martes 24 de febrero, los micrófonos de Herrera en COPE se trasladan a la sede de Banca Mark para celebrar un hito al alcance de muy pocos, su primer centenario. Porque en Banca Mark tienes una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Recuerda, el próximo martes en Herrera en COPE, con Banca Mark, el valor de los buenos consejos.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar bien empieza por sentirse...
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Flex, con 7 actos sin copago y una prima ajustada.
Claro, estar bien empieza por elegir bien.
Para lo importante, las cosas claras, si quieres cuidarte, tu sitio es Nara.
Seguro de salud desde 28,30 euros al mes y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Anoche dormí fatal. Pues cambia al Pack Nachtset de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, 678 euros. Encuentra tu tienda en huglagermany.com.
Y ahora por rebajas a un 10% de descuento.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿No se hacía caso a las advertencias de maquinistas? ¿Por qué han tenido que esperar a que los maquinistas se plantaran? ¿Por qué no vieron lo mal que estaban otras líneas hasta el punto de rebajar la velocidad?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿y sabías que el deporte español podría estar a punto de hacer historia? ¿Te imaginas que 54 años después España consigue otra medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de invierno? La única que tenemos, te recuerdo, Paquito Fernández Ochoa en Sapporo en el 72. Bueno, tenemos dos opciones aquí y ahora en esquí de montaña de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina. Ángel García y José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Bienvenidos a las grandes emociones del deporte español en estos Juegos Olímpicos de invierno. Como dices, llega el momento del deporte español. En el esquí de montaña tenemos varias opciones. En la próxima media hora pueden llegar grandes emociones para el deporte español. La primera es Ana Alonso en el esquí de montaña. Así que situamos, vamos al Monte del Esbeltio, el Paso del Esbeltio en Bormio. Allí Ángel García, ¿cómo nieva, Ángel?
Todo preparado en el Estelvio. Nieva, nieva muchísimo. Las condiciones son durísimas, pero es que nuestra chica, nuestra Ana Alonso, granadina de 31 años, figuraos si lo ha superado todo, la muerte de su padre, que es quien como guía de montaña le metió en los deportes de nieve, y sobre todo que hace 148 días la atropellaron mientras entrenaba en bici, se destrozó la rodilla, pero aquí está, en la gran final del sprint, preparado todo, a punto de empezar, Ana Alonso busca una medalla olímpica.
Esto es muy rápido, dura muy poco tiempo, dura 2 minutos, 3 minutos, le preguntamos al especialista del diario El Mundo en este deporte, de los que más saben de este deporte, Javi Sánchez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
¿Opciones de medalla para Ana Alonso?
Pues vamos a decir un 50%. La favorita es Harrop, la francesa, que la está en el centro de la salida. Luego está la suiza Faton, también está la francesa Rabinel. Ana es la cuarta, quinta favorita, pero bueno, pueden pasar muchas cosas.
Vamos allá. Ángel García está a punto de comenzar la prueba. Esquí de montaña, España por todas.
Quien lo esté viendo, nuestra Ana Alonso, dorsal número 3. Tienen que subir primero una montaña, a ratos sobre los esquís, a ratos corriendo en unas escaleras. Se da la salida, a punto de empezar esta gran final. Ana Alonso, parte derecha de sus pantallas, sonriendo, preparada. Veremos a ver si puede plantar cara, sobre todo a Harrop y a Faton. Ay, ese bronce corro, qué bondrito sería. Salen todas disparadas. De momento, buena salida de Ana Alonso, que se pone en tercera, cuarta posición, con las otras tres favoritas, las dos francesas y la suiza.
De acuerdo, es una subida. Ahora vienen unos rombos, esto es una especie de gincana. Luego van a llegar otra subida y luego unas escaleras y luego el descenso. Este es el momento en el que hay que coger puesto, ¿no, Javi?
Es, pero buena salida ahí de Ana, que está siguiendo la estrategia de las semifinales, siguiendo a Harrop ahí en la subida. Ahora llegan a los rombos, llegan en esa tercera posición. Está muy bien colocada. O sea, está delante de las dos favoritas y ella detrás.
Que ha entrado Ángel en la tercera en los rombos.
Tercera, cuarta posición. Las dos favoritas se marchan un poquito por delante, tanto Harrop como Faton, y Ana Alonso peleando con Rabinel. Yo creo que ahí va a estar la medalla de bronce, peleando ese bronce. De momento, otro rombo. Cuesta arriba, un poquito más de patinaje sobre los esquís y a partir de ahí se los quitarán y esas escaleras que ven ustedes al fondo serán las que tengan que subir. Se escapa un pelín Rabinel, por detrás en Alonso, que va a llegar a las escaleras en cuarta posición. Las transiciones son muy importantes cuando luego tengan que quitarse primero los esquís y luego las pieles para descender, unas pieles que les ayudan en esta subida para no deslizar demasiado los esquís. Cuarta posición para Ana Alonso.
Han pasado los rombos, van a llegar las escaleras. El momento de las transiciones, ¿cómo la estás viendo, Javi?
Ella es muy buena en las transiciones, yo creo que está muy bien colocada y vamos a ver, las escaleras van a ser la base, la crucial en esta carrera. Ahora llega cuarta, quinta.
Quinta, se ha metido la italiana Murada también.
Eso es.
A ver la transición, sí, a ver la transición, sí. Y las escaleras. De momento salen las dos favoritas, tanto Jarro como Fato, aunque se van a por el oro. Se queda un poquito Ana
Alonso. Vamos quintos.
Sí, se ha quedado. No, ha salido muy
cuarto,
bien la transición.
Cuarto, sí.
Ha hecho una gran transición. La mejor en la transición ha sido Ana Alonso, que ha salido disparada persiguiendo a la francesa Rabinel. Solo 8,8 segundos. A ver que hay otra transición. Y aquí podemos otra vez volver a meter algo de distancia.
Termina
Rabinel,
las
tercera posición. Murada y Ana Alonso peleando por la cuarta y la quinta. Hay que apretar ahora un poquito, que si no en el descenso va a ser muy difícil.
Salimos cuartos.
Buena transición de nuevo de Ana Alonso, que va persiguiendo a la francesa Rabinel. Hay que buscar esa medalla de bronce, Ana, que tú la has peleado como nadie, que hace nada, 150 días, estabas tirada en una carretera, que nadie pensaba que ibas a llegar aquí, que el sábado vas a ganar una medalla junto a Oriol Cardona en el mixto.
Atención,
se escapa
momento.
Rabinel, a ver
se
esta transición.
Se quitan las pieles.
Se cae Rabinel, ojo que se cae Rabinel.
Se quitan las pieles, ¿eh?
Se tiene que quitar las pieles y lanzarse cuesta abajo a toda velocidad. Ana, casi a la vez que Rabinel. Vamos, que vamos a salir muy emparejadas. Vamos, Ana, para abajo. Vamos, Ana, para abajo. Sale en tercera posición.
Tercera,
en tercera posición. Extraordinaria la transición de Ana Alonso, que puede casi seguro asegurarse el bronce. Las dos favoritas por delante. Faton para el oro, Harrop para la plata. Pero Ana Alonso ha salido en tercera posición de la última transición. Se lanza montaña abajo.
Vamos, Ana.
Vamos, que no te queda nada. 70 metros de descenso vertical. Si no hay errores, Ana Alonso va a ser medalla de bronce.
Somos bronce.
Va a ser la
Vamos,
sexta
Ana.
Medalla de la historia del deporte español. Oro para Faton, suiza. Plata para Harrop, francesa. Y aquí viene Ana Alonso a buscar su bronce. Hace 148 días estaba tirada en una carretera, atropellada por un camión. Y hoy, aquí, en el Estelvio, le acaba de dar la sexta medalla olímpica de la historia de nuestros deportes de invierno. Extraordinaria Ana Alonso, granadina, 31 años, medalla de bronce olímpica.
Suena el himno español, primera medalla en estos juegos, Javi, increíble Ana Alonso.
Increíble, está ahí llorando por todo lo que ha sufrido. Ella misma, las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo, las hizo con rodillera, con un armatoste enorme en la rodilla. Llegaba con muchas dudas a estos juegos y se va con un bronce. Es increíble.
Mírala, Javi, mírala cómo lo grita. Mírala cómo levanta los brazos al cielo nevado de Italia. Salta Ana Alonso y con ella saltamos 47 millones de españoles. España ya tiene su sexta medalla olímpica. Ana Alonso, granadina, medalla de bronce en el sprint del esquí de montaña.
Es el cuarto bronce en la historia del deporte olímpico de invierno español. Atención, porque comienza muy bien la tarde. En muy poco tiempo, a las 2:15, estamos de vuelta con Oriol Cardona y Ot Ferrer, sobre todo Oriol Cardona, pero tenemos una medalla de bronce en el bolsillo. España inaugura el medallero de estos Juegos Olímpicos de Invierno.
Y hoy se va a acabar, Corro, hoy se va a acabar esa sequía de 54 años. Empieza genial la tarde con la medalla de bronce de Ana. Vamos a por el oro de Oriol.
Bueno, ha sido espectacular. Qué remontada de Ana Alonso. Javi, te emplaza a las 2:15. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Es el momento del día. Ana Alonso es medalla de bronce. Están escuchando ustedes.